Antonio R. Naranjo, muy buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues mira, ha muerto, ¿sabes quién ha muerto?
A ver.
Meatloaf.
Anda.
Meatloaf, pedazo de carne, o trozo de carne. Uno de los rockeros, hombre de Detroit, más consistentes de los últimos años.
Sí.
Que puede haber muerto de gordo o de...
¿De vegetariano no?
De vegetariano no, ¿no? De la... Creo que se cuidaba mucho más últimamente, pero bueno... Tal vez un ataque cardíaco. Nos queda muy buena música de Meatloaf. Muy buena. ¿Alguien aquí es de Meatloaf?
Yo no. Bueno, yo no. Más que nada impuesto por mi hermana Inma, que era muy, es muy fan.
Ajá.
Y sí, me.
Pues Inma y yo hubiéramos hecho muy buenas migas, porque yo soy un loco de Meatloaf.
Ah, sí.
Pues bueno, mira. A ver, Antonio.
Cualquiera ya después de estas cosas serias se pone con las guerras, ¿verdad?
Eso, sí, claro. Ponte con la guerra.
Oye, de todas maneras, ¿te has dado cuenta la facilidad con que admitimos la posibilidad de una guerra en plena pandemia y con una crisis económica de posguerra? Digo yo, ingenuo y mal analista de la política internacional, pero ¿no habría que correrles a todos a boinazos por no darnos un alivio siquiera, no sé, un par de meses? Y luego... A Sánchez también me llama la atención esto, le preocupa más lo que ocurre en la frontera de Ucrania que lo que se perpetra en la frontera de Ceuta o con Cataluña.
Ya. Pasar. Bueno, al menos el gobierno en esta postura está manteniendo, en fin, una postura razonable. La parte del gobierno que más manda, ¿eh? Una postura razonable. Bueno, somos de un club, pues tenemos que estar con el club. Otra cosa es a ver cuál prevalece al final, pero bueno.
En fin, bueno, esto, la verdad, Herrera, has dicho, ayer no existía y hoy lo ocupa todo, y es verdad, los oyentes de Herrera en Cope están con el asunto de la frontera de Ucrania, bueno, pues preocupados, sobre todo preocupados, aunque también hay rincón para el humor, que es un buen relajante. Vamos a escuchar, si te parece, para empezar, primera descarga, José Carlos de Barcelona, Mariano de Almería y José Luis desde Granada.
Nosotros dependemos del gas de Argelia y Argelia es aliado de Rusia, así que cuidadito donde nos metemos, que luego pagamos el gas y el precio de los fertilizantes a precio de oro. Segundo, a mí no me gusta Putin, pero Rusia es más Europa que Turquía, que quiere entrar en la Unión Europea, y que Marruecos. Así que vamos a pensar un poquito lo que hacemos.
Aunque esté en la antípoda mías políticas, mi pensamiento, pues tengo que decir que confío en el tema de Ucrania, confío bastante en la señora ministra, que ha demostrado que por lo menos tiene raciocinio.
Eso tiene muy mala pinta. Algo parecido fue la Primera Guerra Mundial. Acuérdate que por una chispa se incendió todo. Ojalá que todo esto sea estrategia de allá.
Bueno, ahora mismo hay una gran diferencia con la Primera Guerra Mundial. Y es que ahora mismo, a diferencia de la Primera Gran Guerra Mundial, cualquiera de los intervinientes en este conflicto armado tiene suficiente armamento como para borrar del mapa el mundo varias veces. Entonces, el uno por el otro, porque no lo tire el uno y el otro tampoco lo tire, bueno, felizmente existe una contención. Puede haber guerra en niveles semisótano, pero guerra a grandes escalas con grandes armamentos, me da que al final, aunque solo sea por autoprotección de cada uno de los intervinientes en los conflictos, no lo hay. Pero vamos, se admiten ponencias, ¿eh?, sobre el tema.
Es complicado, la verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo. Paradójicamente, y en contra de lo que piensan algunos de estos buenistas, esa capacidad de autodestrucción permite que tengamos seguro por lo menos un segmento de la vida. Si se desarrolla, en principio, lo que se desarrollaría sería un conflicto convencional, muy, muy lejos de algo que pusiera en peligro lo que pueden poner las armas que poseen bastantes de los protagonistas de este conflicto, ¿no?
Vamos a ver.
Por cierto, Marruecos, nosotros tenemos el gas de Argelia, que es un protectorado de Rusia casi, pero el conflicto que tenemos nosotros no es por nuestra posición en la Organización Atlántica, que tiene que ser la que es, y la Unión Europea por encima de esos intereses. Nuestro conflicto es la relación que tenemos con Argelia y la complicada relación que tenemos con Marruecos, que son a su vez dos países que están en conflicto continuo
permanente.
Y profundo, permanente, ¿no?
Bueno, si os parece, escuchamos a otros oyentes que también están preocupados con este asunto, y la verdad es que, Herrera, oye, no es que nos sorprenda, pero sí nos llama la atención los sibilinos y lo sutiles que son en los análisis. Vamos a escuchar a Rafa desde Cuenca, a José, un andaluz, y a Juan, un sevillano.
cuando nosotros entramos en la OTAN, dejaron fuera de la OTAN a Ceuta y Melilla, es decir, que ya teníamos pactado, previa orden de los americanos, entregar Ceuta y Melilla a Marruecos, como ya se hizo con el antiguo Sahara. Entonces, nosotros que estamos en la OTAN, para solucionarles los problemas a ellos, mientras que ellos no pueden solucionarnos nunca los problemas nuestros a nosotros.
Lo que está pasando en Rusia nos va a pasar a nosotros dentro de, ojalá mucho, pero desgraciadamente va a ser dentro de poco. El Islam va a entrar en Europa por España, gracias a que tenemos un gobierno, en España en particular y en Europa en general, de flojuchos.
Es genial, genial, genial que los de Podemos de España, bueno, del único sitio del mundo, apoyen a Rusia en todos los temas, sobre todo en las maniobras militares que van a hacer por todo el mundo, quemando combustible y produciendo una contaminación bestial a la que por lo visto están también a favor los de Podemos. ¡Viva Podemos! Venga, todo coherencia.
No, los de Podemos están encantados con que se impongan, se implanten bases rusas en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Que de todo este asunto es al final lo que les trae, lo que les importa más. ¿Por qué? Porque son regímenes, son sus amigos, son sus modelos. Son los regímenes modelos de Podemos. Que pueden verse contestados efectivamente pues por indisciplina social, por cualquier otro, por movimientos libertarios, lo que queramos. Plantar allí una base de rusos a favor de la obra, bueno, eso les garantiza lo que les garantiza. Más, sí, sí. Más.
Pues mira, también hay espacio para analizarlo esto. No digo yo que en tono de Gila o eso de Les Luthiers, de problemas fronterizos con Noruega, pero se parece un poco. Vamos a escuchar a Jesús de San Sebastián, a Cristóbal de Murcia y a Ángel de Castellón, que ejerce de almirante español.
Como oyente fiel vuestro que soy, os tengo que dar una exclusiva. Zapatero, después de certificar la calidad democrática de Venezuela, le ha dado 10 puntos sobre 10. Está volando en estos momentos a la zona de conflicto ucrano-rusa. Lo que ya no me dicen mis fuentes es si va a aterrizar en Rusia para decirle a Putin que no invada Ucrania, o va a aterrizar en Ucrania para decirle que se deje invadir con amor y con flores y estas cositas.
Ya verás tú, como la guerra esa, si se forma en Ucrania, ya verás tú cómo le ponen un poco de esto a Rajoy o a la Ayuso. Ya verás.
Soy el almirante de submarinos Carrasco, estoy en la base de Cartagena. Y nos dirigimos a Ucrania. Lo que pasa es que vamos a ir en camión hasta Rumanía, porque claro, en el submarino que diga vamos a llegar dentro de 3 meses.
Bueno, un poquito de humor tampoco está mal, ¿verdad?
Tampoco está mal.
No hemos hecho ninguna mención, yo he estado pensando todo el programa, al pobre finlandés, que solo es un soldado, que está con los canadienses y con los españoles, él solo.
Un soldado. Hay algo que apuntaba un oyente que hablaba precisamente, bueno, pues eso, de la prisa que nos damos en prestar nuestra mano a Estados Unidos, y luego Estados Unidos siempre vela por sus intereses primero y después por sus intereses segundo. Y recordemos, por ejemplo, cuando es verdad que fue la administración anterior, la de Trump, pero el conflicto que tenemos actualmente con Marruecos viene en buena medida motivado por aquella vez el reconocimiento que hizo la administración Trump de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, y fue lo que hizo a Marruecos envalentonarse y dar un paso más y bueno, pues redoblar esa ofensiva respecto a la Unión Europea.
Podemos tener con razón todas las dudas y podemos hacer crítica minuciosa de toda de la relación con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la conexión del Atlántico Norte. Podemos hacerlo, tenemos derecho y además ahora tenemos que saber dónde estamos.
Sí, sí, nosotros estamos ahí, Nicolás, inevitablemente. Pero una cosa no quita la otra.
Y claro,
Cortés
efectivamente,
no quita lo valiente, ¿eh?
Pues en ocasiones nos irá mal, pero en términos generales estos 40 años, antes hablábamos de Helmut Schmidt, hay que recordar el primer viaje de Felipe González con el ministro Morán a Alemania con los misiles de medio alcance, creo que eran, y desde aquella época a hoy nosotros nos hemos beneficiado de una forma extraordinaria de la seguridad que nos da el paraguas de la OTAN y de la colaboración y solidaridad que nos ha dado la Unión Europea. No hay ninguna duda.
Y sobre Marruecos, que antes al final no hemos hablado, nosotros necesitamos llevarnos bien con Marruecos, claro, solamente, pero, aunque solamente claro, sea por el tema de la inmigración, claro, es que vimos lo que sucedió en mayo.
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Pues sí, Herrera, te vas a llevar varios recaditos de muy distintas maneras, pero empezamos por el que te hace a través de su preguntita de los viernes a Alberto Herrera, que también tiene su morbete y enlaza con otra de las cosas que has comentado esta mañana.
Oye, parece que nadie se veía venir que Ada Colau no fuese a dimitir pese a ser investigada por un juez, y aunque el código ético de su formación le obligue a hacerlo. Como hay ciertos perfiles en este partido que suelen recular, te propongo un juego divertido. Y es que imagínate que para la alcaldía de tu ciudad se presentan tres opciones. Y esas tres opciones son Manuela Carmena, Ada Colau y, venga, Irene Montero. Tienes que votar a una. Yo lo siento, no puedes ni votar en blanco, ni no puedes romper el voto, absolutamente nada. Mira, venga,
bueno, ninguna de las tres es sevillana, con lo cual es de momento. Ahora,
estás libre.
Ahora. Vamos a ver, hay diferencias entre las tres. Una es una absoluta ignorante, que es la señora Colau. Otra es una ignorante a medias, sectaria, perdularia, y al menos la tercera ha estudiado. Ha hecho unas oposiciones, que es la señora Carmena. Al menos ha estudiado una carrera, ha sacado la posición de juez y luego me parece perversamente sectaria. Pero, hombre, un poquito más de preparación para las cosas tiene, me parece a mí, ¿no?
Y ha tenido una política diferente en
Madrid. Suponiendo que eso sea...
Sí, tiene.
Claro.
Suponiendo, pues digo, que eso sea exigible en política, porque ya estamos viendo que lo de tener una preparación está sobrevalorado.
Bueno, que ha habido gol en las gaunas. Herrera abandona el Partido Comunista de los Trabajadores y
No, el Partido Comunista de los Pueblos de España, no confundamos.
Eso no lo va a abandonar.
Cuidado, que los comunistas en eso somos muy peliagudos. Las facciones de cada uno de nosotros...
Eso es muerte.
Eso es odio a muerte. Partido Comunista de los Pueblos de España.
Ni se saludan con otros.
Exacto.
Sí, como en la vida de Brian. Bueno, pues mira, Herrera, escucha a la que nos da tiempo. Otros recaditos que te mandan Antonio desde Huelva, Paulino de Talavera, Juanito de Valencia y este especialmente Seila desde Barcelona.
Cuando has dicho lo de los 100.000 soldados para una romería, me imaginaba yo el Rocío Chico allí en Rusia, allí en bajo la nieve, vamos. Te veo allí comiéndote los sanluqueños.
Oye, ayer se te vio un poquito el plumero en el tema del fútbol. Tú dijiste 2-1 en la porra y fue 1-2 en Real Madrid. Se te vio el plumero,
Señor líder supremo, váyase usted guardando un poco y preparando la bayoneta y el equipo de campaña, que en cuatro ratos sale usted para los Urales. Es lo malo de haber servido en las fuerzas especiales.
Claro, tienes razón. Claro. Esto te afecta a ti.
Como reservista. Yo contra ella no puedo hacer nada. No es rival. Yo no estoy a la altura de ella.
Carlos, no puedo rivalizar con Irene Montero. No puedo, tengo que renunciar a tu amor.
Seila te ofrecía matrimonio, que la habéis pisado, pero viendo tus amores hacia la ministra de Igualdad, pues la pobre ha renunciado, Herrera.
Claro, no, es que no hay color. Perdóneme, Seila, pero bueno, vamos a ver, Sony 46 y ahora hablaremos del gourmet.